tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Los recibimos en este segundo día de descanso formal y oficial del Tour de Francia, saliéndonos un poco de nuestro día habitual que son los martes, pero bueno, aprovechamos estos lunes para hacer una reflexión de lo que viene para el Tour de Francia más adelante. Hay mucho todavía que está en la mesa, mucha montaña. Se han suscitado también pues caídas que van a modificar varias cosas seguramente para lo que queda de la carrera. Los sprinters, pobrecitos, pero es que cómo han sufrido también y no se ve ni para cuándo, sino que hasta París, y para allá también vamos a poner un análisis. Y claro, bueno, tuvimos acción del ciclismo femenino en Costa Rica, queremos hablar de eso. Y por supuesto, ya va a arrancar el próximo domingo también la primera edición del Tour de Francia femenina presentada por Swift. Así que todas estas son las tareas que tenemos en esta presentación. Y bueno, pues si nos está usted viendo en el canal de YouTube, pues ya se da cuenta de que estamos vestidas alegóricamente a los colores del Tour de Francia. Yo vengo con un poco la forma de Wout van Aert, con la camiseta verde, que por cierto ha sido nominado como el más combativo por segunda semana consecutiva. Y bueno, Marisol Toro está, pero bien puesta, con esa camiseta de Pepa Rojas de Simon Geschke. Mari, ¿será que le va a durar a Simon Geschke? Porque a ti sí se te ve muy bien la camiseta, pero él quién sabe si se la alcance a poner en París.
Saludo cordial, Goga, para ti, para todos los que nos escuchan y nos ven a través de Pendiente Máxima. Qué gusto encontrarnos después de una semana tan intensa en el Tour de France. Hay que decir que Simon Geschke ha buscado defender y sumar esos puntos de gran manera. Mucha combatividad ha exhibido el corredor, pero tiene ahí muy cerca a Luis Menties. Y también tenemos esa lucha de la última semana, que tendrá, por supuesto, gran cantidad de terreno montañoso. Estamos a la expectativa y, como siempre, vestidas para la ocasión tan especial que significa una carrera de 3 semanas como el Tour.
Bueno, la camiseta amarilla cambió de manos durante los días que precedieron a este episodio de Pendiente Máxima, y ese cambio de camiseta le quedó como anillo al dedo a un equipo que venía trabajando precisamente para defenderla. Creo que empezaron muy bien la defensa, no se pusieron nerviosos, no se salieron de un guión que está, yo creo que, muy aprendido y establecido durante los últimos años de cómo saberse manejar en una carrera, y muy cauto todavía Jonas Vingegaard. Lo que me preocupa ahora es la salida de Primo Roglic, pero sobre todo, Mari, porque faltaba un día para terminar la segunda semana. Uno, bueno, sabe que está haciendo un gran esfuerzo este hombre porque viene arrastrando una caída y una lesión que pues no sé cómo la ha podido sobrellevar hasta que le dijo adiós a la carrera. Sin embargo, sí queda como un poco como rara la salida en un día antes de descanso, y no necesariamente lo vimos en el grupeto, pero no sé qué sentimiento te deja esta salida de Primo Roglic.
Sobre todo se pone un poco más confusa la interpretación de esta salida. Bueno, no eran conscientes los miembros del equipo de lo que iba a pasar el día previo a esta jornada de descanso, que realmente pues nos puso muy nerviosos a todos por lo que aconteció con el Jumbo Visma después de ese gran movimiento que habían hecho durante la semana, y arriesgando un poco también esa posición. Pero definitivamente creo que Primo Roglic ha luchado por mantenerse hasta el momento que más ha podido. Esa lesión que en su momento sufrió con la dislocación del hombro y demás, creo que venía arrastrando un problema físico bastante fuerte. Más que nadie, él es consciente de lo importante que es cada pieza y el aporte que puede hacer cada corredor. Y por eso también toma la determinación, y no se puede negar que también, Goga, se piensa un poco de forma individual. Y bueno, ya al verse alejado de esa opción de podio y de disputar el Tour, pues está pensando una vez más en tener una buena actuación en la Vuelta a España.
Está claro que es la siguiente ficha la que va a poner también en clasificación general esta escuadra, pero estaba leyendo un editorial que publica un ex corredor, ahora conocido como Pippa York, en el portal de Cycling News, y a ella le parece de una manera demasiado extraña el que se haya permitido la salida de un corredor cuando este equipo ha estado buscando la camiseta amarilla, no solamente para enseñarla y para presumirla a sus patrocinadores, sino realmente para buscar terminar con ella. En París casi lo habían hecho antes con Primoz, bueno, ya vimos que no se ha podido con él, se renueva ahora la generación, está Jonas Vingegaard. ¿A poco es más importante, pienso yo, que este equipo apueste por su primer Tour de Francia, Mari, a apostar por su cuarta vuelta a España? Creo que pues el orden, uno pensaría, cae por acá primero, ¿no?
Por supuesto, se ha trabajado mucho, se han hecho inversiones durante muchos años, incluso trayendo a gente nueva al equipo, buscando ese objetivo principal, que para nadie es un secreto, es el Tour. Pero hace parte de esos movimientos que a veces no entendemos. A veces pensamos que los equipos, por abarcar mucho, pues en realidad consiguen poco, y esperamos que no sea el caso del Jumbo Visma, cuando se han visto muy compactos, pero han sido golpeados en el cierre de esta segunda semana, después de ese movimiento tan interesante que han hecho en los Alpes, que les ha representado ganar la camiseta amarilla. También hay algo que es cierto, hay una situación, lógicamente con Tadej Pogačar ningún equipo está tranquilo, y por más que también tenga ausencia de corredores, pues eso no representa que el esloveno no lo va a intentar, pero también es cierto que quien tiene que jugar al ataque es Pogačar, y que la diferencia a favor en este momento está en el terreno del Jumbo Visma. Eso sí, las circunstancias que se pueden presentar pueden jugar en contra también de una inferioridad numérica.
Y precisamente, habíamos dejado también por ahí en nuestro blog la idea de que, bueno, el UAE, queriéndolo o no, ha tenido que ajustarse y por lo pronto ha salvado el barco, salvo el único día que tuvo, una baja de rendimiento, una emoción exacerbada, Tadej Pogačar, por salir por todo, para cubrir todo, y que le salió mal la jugada para tener la desventaja que tiene ahora. En general, el equipo, sin un Mark Hirschi, que pues está apenas con lo que puede, y sin las otras dos fichas que habían salido también por la cuestión del COVID, ellos se han acostumbrado, Mari, a pelear con lo que tienen desde hace muchas etapas, pero es que le cayó el balde de agua fría ahora al Jumbo Visma. Vamos a entrar ahora a ese tema. Es un equipo que pues va a tener que reponerse rápidamente de esas dos ausencias que son de golpe, dos ausencias que son de gente que tiene mucha experiencia, que puede ver más allá de lo que puede ver Jonas Vingegaard. Y en ese ajuste, Mari, no sé si vaya a perder el rumbo el equipo del Jumbo Visma, porque también ha tenido algunas propuestas un poco fuera de la norma, un poco agresivas, a lo mejor sí muy vistosas con Wout van Aert, pero creo que ya se les acabó ponerle brillo a todos los zapatos. Necesitan realmente enfocarse, pero acostumbrarse también a estar solamente con ciertos gregarios.
Creo que ese va a ser el objetivo durante la tercera semana, enfocar los esfuerzos, defender esa diferencia, porque también sería tirar, pues no sé, por la borda todo lo que se ha hecho hasta este momento por parte del equipo. Es cierto que tienen todavía un gregario muy importante como Wout van Aert, pero incluso hablando de un corredor tan experimentado como Roglic, creo que la baja más importante y la más inesperada ha sido la de Steven Kraszewski, que sin duda iba a ser un compañero importantísimo en estas etapas de montaña que quedan. Y la verdad es que el equipo queda bastante diezmado en ese terreno donde tal vez se le puede hacer el daño a Jonas Vingegaard, que es el ascenso. También es cierto que está apenas acostumbrándose a defender una camiseta amarilla. No es una experiencia que ya, o con la que ya contaba, por ejemplo, Primoz Roglic, o la que ya tiene el mismo Tadej Pogačar. Así que va a ser interesante ver cómo se mueve el equipo y cómo juegan también en contra esas opciones que se están jugando ahí muy cerca de llegar al podio en París.
Los famosos pasistas que fueron tan valiosos en algún momento durante la primera semana, también para poner ritmo en transiciones de montaña hasta ahora, han sido una pieza muy importante para el Jumbo Visma, pero ahora se les va a exigir un poco más porque vamos a entrar a un terreno también de desnivel acumulado constante, con el cansancio acumulado, con el calor. Sin embargo, por pieza, pienso que todavía el Jumbo Visma puede tener una ligera ventaja. Ya cuando se suelten los dos caballos allá adelante, bueno, pues ya se verá quién tiene las mejores piernas cada día y cómo se han podido recuperar con Jonas y con Tadej. Pero el que a mí me causa un poco como de respeto y que deberían de ponerle un ojo muy grande, Mari, creo que es Rafa Almaica, porque es que está la verdad, en un momento de su forma muy importante, es de los que no baja la guardia y que si él no está al 100%, seguramente va a gastarse hasta lo más que pueda para dejarle a los más jóvenes, en este caso, yo creo que a Brandon McNulty, la última responsabilidad. Creo que ese es el hombre que puede ser la clave. No sé para ti cuál de los dos equipos podría presentar esa clave para poder hacer la diferencia.
Pues a pesar de que Bob Banner ha hecho un gran gasto, va a ser también muy importante su aporte. Ha estado jugando, como lo decíamos, por brillar también en esa clasificación de la montaña. Pero si el Jumbo enfoca sus esfuerzos, probablemente puede defenderse. Lo que dices de Maika es muy importante porque primero es un corredor que está en un gran nivel y tiene la experiencia, la capacidad y esa posibilidad también de saber quién va sufriendo, de saber leer un poco más todas esas situaciones de carrera. Así que este duelo que hemos planteado desde el principio y que ha tenido circunstancias tan particulares se va a poner todavía más interesante de seguir durante la tercera semana, cuando estamos hablando de bajas y de ausencias muy valiosas para ambos trenes.
Yo espero también que Seb Kos, que había estado medio discreto, que empieza a despertar su figura dentro del equipo para la escalada, pues tenga esa representatividad. Él será la última ficha, seguramente, con la que va a contar Jonas Vingegaard. Ha sido un corredor muy sacrificado y en su carrera deportiva creo que está en este momento como para brindar pues, lo más importante que tiene, que es la montaña. Ya no estamos hablando de 2.000 metros, estamos hablando de una montaña con otras características, pero bueno, esto es lo que nos espera en este duelo de los equipos que están disputando el primer lugar. En esta búsqueda por redondear el podio, porque pues la verdad, siendo sincero, se ve muy difícil que alguien pueda llegar a cargarle pues la capacidad que tienen los dos que hemos venido analizando en el primero y en el segundo lugar. Sí nos queda un aliciente, Mari, porque estas escuadras están bajando de rendimiento en el sentido que ya sus fichas se han gastado. Pero ¿qué tal el Ineos Grenadiers que va a recuperar a Daniel Martínez y a Jonathan Castroviejo, que estaban enfermos y que ahora parece que ya se han recuperado? No del todo, pero sí los van a poder poner a trabajar. ¿Será capaz el equipo de Ineos de hacer lo que otros, o en este caso el Jumbo, habían estado haciendo, marcando ritmo, haciendo la diferencia, dejando aislados a los rivales como para que Geraint Thomas aproveche sus armas y pueda asegurar el podio y, por qué no, subir un escalón?
Pues no hay duda que la posición que encuentra Geraint Thomas después de 2 semanas en la clasificación general es muy importante, y con esas fichas que han venido recuperándose y que han podido estar ahí de cerca y que pueden emplear lo mejor de sus restos en esta tercera semana, pueden contribuir con esa causa. Además, porque digamos que son un equipo que no ha jugado tanto al ataque, sino más bien a la expectativa de los movimientos, a soportar ese duelo de ataques entre Jumbo-Visma y UAE. Y me parece que son dos bazas muy importantes para contribuir con ese objetivo de Geraint Thomas. Lo veo con grandes posibilidades, motivado. Lógicamente hay otros corredores que están bajo esa misma expectativa, aguantando, soportando y viendo cómo va mejorando esa forma o cómo van administrando las fuerzas que quedan, pero sin duda Geraint Thomas está dando un gran golpe de autoridad tras este tramo que ya llevamos de Tour.
Recuerdo que la semana pasada estábamos hablando de que si para él iba a ser suficiente el podio, pues por ahora está siendo suficiente, pero bueno, uno nunca puede desestimar alguna sorpresa, sobre todo porque Adam Yates, que lo ha acompañado, que ha estado ahí adelante, no ha resultado ser tan fuerte al final. Es el que ha perdido algunos segundos, ha entrado en cortes con diferencia con Geraint Thomas. Pero si llegara a tener un buen día, Mari, tú sueltas a Adam y Adam te puede realmente poner en predicamentos a los corredores de primero y segundo lugar, porque digo, está lejos, pero ¿qué tan lejos lo quieres dejar ir a Adam? Porque igual, capaz que puede rematar un día de montaña y saca una buena cuenta para después aprovechar también la contrarreloj individual.
Sí, ese es otro factor importante que Thomas tiene a su favor, y más por lo que vimos también en la Vuelta a Suiza. más allá de ser un corredor que es más especialista que otros escaladores, pues que está en gran nivel y que puede hacer un buen ejercicio en esta, en este duelo frente al cronómetro. Así que ese es otro punto que favorece a Ineos, que seguramente quiere más que nada en esta oportunidad verse ahí en el podio reflejado a pesar de todas las dificultades que han tenido este año para llegar con la fortaleza que lo habían hecho en otros años a esta carrera.
¿Qué tanto permiso le damos también a Román Bardet? Aunque el hombre pues les tiene un gran respeto al 1 y al 2, él dice que pues ahí no se puede meter a jugar porque saldría perdiendo si se mete a hacer los cambios de velocidad y estar adelante, pero que sí está esperando que su posición de clasificación general no le vaya a estorbar porque tiene ganas de ganar por lo menos también una etapa.
Ese va a ser un duelo importante, además porque sabemos que corredores como Nairo Quintana y el mismo Thomas van a estar muy atentos a sus movimientos. Valoro mucho lo de Román Bardet, a pesar de que no terminó el Giro, pues ha hecho una magnífica carrera en el Tour de France, pero creo que jugarán más tanto Nairo como él a la expectativa, a aguantar ahí a rueda de los favoritos y a esperar que en uno de esos posibles ataques pues puedan aguantar ahí y tal vez abrir diferencia frente a otros rivales.
Vamos a echar un ojo realmente a la perspectiva que tiene Nairo Quintana. Se ha establecido dentro de los mejores 6, ha perdido unos días, ha ganado otros. Ha encontrado una manera también valiente de atacar, de hacer diferencia, por eso es que pues está relativamente cerca del podio, aunque también relativamente lejos. Es una posición pues rara y extraña estar sexto y saber si en la montaña lo puede superar cosas, pero que podrían echársele abajo con una contrarreloj al final. Lo mismo que Nairo ha venido acostumbrando a charlar con los colegas que estamos haciendo la cobertura de la carrera, pues se hablaba un poco acerca de esos movimientos de especulación que pueden dar las oportunidades a un corredor como él, y le preguntamos sobre esas sensaciones que le crearon la necesidad de atreverse ante la especulación, cómo se puede replicar esto y también la ausencia de Warren Barguil. Esto nos dijo Nairo.
Bueno, fue una etapa muy, muy dura durante todo el día. Así que cuando he visto que los rivales dudaban y otros estaban un poco cansados, veía que también en el puerto anterior se habían quedado bastante por el cambio de altura y por el ritmo de la competición, pues he visto en ese momento y he dicho, voy a probar a ver qué pasa. Finalmente voy a hacerme una crono de aquí hasta arriba y lo que me salga, pues espero que sea bueno. Y bueno, a veces hay que arriesgar para poder obtener premios. Y en esta ocasión, pues me salió. Sí, sabíamos que Vingegaard y Pogacar tenían un punto más, pero ese día realmente hasta Pogacar estaba fatigado. Así que pude aprovechar y sacar unos segundos con algunos otros rivales. Luego, pues claro, la ausencia de Warren, pues muy, muy malo para nosotros, debido a que es un hombre que en esta tercera semana estaba previsto que estuviese muy al lado mío para ayudarme en la montaña y bueno, lamentablemente pues lo hemos perdido y vamos a hacer el máximo igual, igualmente el objetivo sigue. Seguimos con toda la fuerza para adelante para intentar lograr este podio.
Mari, yo estoy viendo que Nairo está súper relajado, está muy tranquilo, no lo veo con los ojos hundidos, no lo veo flaquito, o sea, yo he visto fotos de otros corredores con los ojos hundidos, con las bolsas de los ojos así enormes, los hinchados, o sea, este hombre ha sabido cuidarse muy bien en estos días de calor.
Son muchos años de experiencia de Nairo en una carrera a la que siempre ha aspirado tener importantes actuaciones, ha llegado este año también con esa expectativa de mantenerse ahí, aunque creo que se encuentra después de estas dos semanas en una posición en la que tal vez él pues no consideraba estar. De pronto sí lo había pensado, pero analizando y evaluando las posibilidades de otros equipos, tal vez veía difícil llegar y verse en esta posición. Pero sobre esto también habla de lo que resta de esas tres etapas de montaña que serán bastante cruciales para terminar de definir el podio y, por supuesto, de cómo se dará ese movimiento, cómo aprovechar ese juego entre los favoritos.
Tenemos que ver la manera, seguramente van a haber muchos ataques y va a ser una carrera muy, muy loca estos tres días. Sabemos que Pogacar no se va a quedar quieto y dentro de toda esta locura a ver qué pasa. Importante es tener buenas piernas y el sentimiento mío ahora es bueno, así que cualquier cosa puede pasar. Hemos visto el primer día de pura montaña allí a más de 2.000 metros de altura y hubieron muchas pérdidas y demás, ¿no? A ver qué pasa, tenemos que intentarlo también si queremos ir por el podio, y si no, pues aguantar lo mejor posible para hacerlo más adelante que se pueda. Llegamos a París con dentro de los 10 primeros, yo creo que es muy bueno para mí después de un par de años que he estado lejos, que he tenido mala suerte, que no me he encontrado. La verdad que me ha respetado muy bien la salud, he tenido buena sensación, he estado en muchos momentos claves de este tour adelante, así que me da confianza pues para seguir trabajando de la misma manera y nuevamente presentarme el próximo año o la próxima carrera de 3 semanas, sabiendo nuevamente que con la confianza que he adquirido, con la confianza que he tomado nuevamente para estar luchando ahí.
Para redondear el tema de que habló Nairo Quintana, bueno, pues dice que tendría que estar por lo menos, Mari, un minuto adelante de Geraint Thomas, sacando pues su negocio en la montaña para poder aspirar a tener una posición de podio con un tercer cajón, porque bueno, pues salvo que pase una catástrofe de que se salgan de la carrera el 1 y el 2, pues están peleando realmente por ese cajón de podio. Y decía Nairo, bueno, pues si termino ahí, me sentiré sumamente satisfecho, porque los últimos 2 años ha arrastrado entre la mala suerte y lesiones, Mari, que le habían pues tapado un poco psicológicamente su progresión también después de los 30 años.
Sí, fue todo tan cercano al cambio que también hizo de equipo, así que no es fácil manejar todo este tipo de circunstancias con el hecho de ir, sí, como líder a un equipo, pero de tener también esa responsabilidad de llevarlo y de hacerlo ver ahí al lado de los mejores del World Tour. Lo ha conseguido con diferentes triunfos, pero verse realmente en buena posición ahora en el Tour creo que significa mucho para Nairo y esto será un gran aliciente para afrontar esta tercera semana. Y lo que sí es seguro es que Nairo va a luchar hasta el final por hacer la mejor representación posible y por obtener el mejor resultado para su equipo.
Bueno, pues por ahí también uno de nuestros colegas, Fernando Calle, le quería preguntar, le quería sacar a Nairo que si va a cambiar de equipo, que si ya negoció, que si ya le hablaron al oído, porque parece ser que a nuestro colega Jochean Fernández Machín, que es el gerente del equipo del UAE, parece como que lo estaba invitando a pertenecer al equipo. Claro que vendría a trabajar, porque el número uno en ese equipo sabemos que está Tadej Pogacar. Y curiosamente, Mari, lo que dijo Nairo es que yo no le voy a cargar la mochila a nadie todavía. Me parece que está en su derecho.
Por supuesto, Nairo es un corredor que tiene todavía mucho que entregar. Y no todo se puede basar en la juventud. Digamos que en los últimos años hemos visto una gran presentación de corredores que incluso no superan los 23 años, pero está muy interesante esta perspectiva que nos están dando en el Tour de France, hombres como Geraint Thomas, como el mismo Romain Bardet, y tanto en la Vuelta a España como en el Giro estamos acostumbrados a ver un podio también conformado, tal vez por una figura joven, pero también por varios corredores veteranos. Así que Lo de Nairo es completamente entendible, y si ya ha hecho el esfuerzo por hacer trascender un equipo a la máxima categoría, y después de esta demostración que está haciendo por encima de muchos corredores de 25 años y menos, pues creo que tiene toda la posibilidad de aspirar, llegar a un equipo diferente tal vez, pero todavía con la opción de pelear y de verse como líder en las carreras.
Qué duro ha sido el Tour para los sprinters. No les ha tocado la fiesta. Apenas hemos tenido un puñado de embalajes. Nada que ver con esa exuberancia del año pasado con Mark Cavendish, que todo el mundo esperaba el sprint y ya estaba Mark Cavendish ganando. Aquí pues han tenido todos problemas. No ha habido realmente una consistencia de un tren o de un equipo o de una figura. Se ha repartido más o menos, digamos que el botín para los sprinters, Mari, y luego con la salida de Michael Morkov por el límite de tiempo, pues el equipo del Quickstep Alpha Vinyl queda también lastimado en sus opciones para el próximo domingo, que pensamos que pueda ser la última oportunidad para los sprinters, aunque hay una etapa 19 que podría ser, pero las fugas están ganando mucho en este Tour. De lo que has visto de los sprinters y con la montaña que todavía tienen que pasar, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar en París?
Pues yo le juego a la experiencia y me gustaría ver muchísimo a Peter Sagan, porque es cierto que un hombre como Dylan Groenewegen podría aspirar a estar ahí, pero justamente con ese paso de la montaña puede ser bastante difícil para él, y no estoy diciendo que necesariamente salga de carrera, pero sí va a ser muy difícil conservar algunos restos en las piernas, en esa potencia para llegar a disputar un sprint. Podría haber a un Peter Sagan, que ha venido también creciendo en su nivel, y Mats Pedersen, que a pesar del desgaste que ha hecho también en las escapadas, pues sigue mostrando su ímpetu por ser uno de los grandes protagonistas, también como una de esas importantes figuras para el Trek Segafredo.
Pues yo voy a jugármela con el que ganó el año pasado, que es Wout Van Aert. Es un corredor que pues nos ha demostrado que puede y aguanta con todo lo que le pongan, con todas las tareas y ahora estas grandes responsabilidades que va a tener. Como quiera, su cuerpo, su fisionomía va a aguantar mejor la montaña. No es un sprinter puro, pero sabemos que tiene esa potencia con la que ha podido dominar a otros también, aprovechando cómo se escurre, cómo se sabe acomodar. Pero si no fuera Wout Van Aert, también me gustaría que fuera Caleb Ewan. Lo malo es que creo que Caleb no va a llegar a París. Ojalá que sí, Mari, pero se ve muy difícil.
Está complicado, realmente ha sufrido Caleb en lo que ha sido todo este Tour de France. Incluso abandonó el Giro pensando en la posibilidad que tenía de hacer una buena presentación en el Tour, pero es que ha costado, y creo que lo hemos visto en todos los apartados, no solo el calor, el ritmo frenético que han tenido estas dos semanas. Creo que va a ser una semana muy difícil y de gran sacrificio para los corredores que quieran mantenerse y terminar la carrera.
El Lotto Soudal está viendo muy lejana la posibilidad de ganar una etapa, cosa que les urge, pero es que Caleb no ha estado realmente en su mejor día. Tiene como mejor actuación un noveno lugar en la etapa número 3 de este Tour, que fue la despedida en Dinamarca, y más allá pues ha terminado siempre en la cola del vagón. Es triste porque esta escuadra podría irse con las manos vacías, pero Caleb podría ser que no termine el Tour, porque como se viene arrastrando su figura, además de una caída, el pobre hombre no creo que nos pueda durar las 3 semanas. Mari, vamos a pasar a la página del ciclismo femenino. En esta semana tuvimos la Vuelta a Costa Rica. Fue una competencia en donde, bueno, pues estábamos esperando, claro, que las locales tuvieran una buena salida, pero también que los equipos colombianos estuvieran moviendo la carrera, porque, bueno, pues vienen, digamos que con un poquito más de ritmo comparado con otros calendarios en la región de Latinoamérica. Pero por ahí se nos metió también la selección de Guatemala, que creo que también es muy importante que no sea solamente una sola nación, que ahora también a una como esta de Centroamérica se le otorgue una salida tan importante como para ocupar un podio.
Sí, hay que decir que es el regreso de la Vuelta Femenina a Costa Rica después de lo que han sido estos años de pandemia, que el ciclismo en ese país a nivel femenino no ha tenido mucho fogueo, además del campeonato nacional, y que además de Guatemala también estaba Panamá, que tuvo una situación dificilísima antes de empezar la carrera porque había protestas en el país y las chicas tuvieron que atravesar la frontera en bicicleta, llevar lo poco que podían hacia ese país y finalmente tomar la partida. Pero lo importante es que hemos visto a varios equipos y varias corredoras sub-23 que vienen haciendo un proceso formativo, entre ellos la Selección Colombia PAT del Programa Avanzado de Desarrollo Deportivo, que había venido fogueándose de muy buena manera. Muchas de ellas estuvieron en Juegos Bolivarianos al inicio de temporada en diferentes carreras y realmente demostraron que estaban en un nivel excepcional. Se llevaron las 4 etapas de la competencia con Mariana Herrera, que sigue ratificando que es una excelente rodadora, Carolina Vargas triunfando en la contrarreloj individual y en la etapa de montaña, que fue la del domingo. Y, por supuesto, tuvimos también a Gabriela Yasmín Soto de Guatemala, dando esa pelea, ganando una de las etapas de montaña. Ella llegó con un equipo muy joven, también en su mayoría sub-23, hizo lo que pudo en la última fracción por defender ese liderato, pero terminó cediéndolo por 4 segundos. La selección de Colombia se quedó no solo con el título general, sino con la clasificación de la montaña, las metas volantes y también la clasificación sub-23, porque hay que decir que la campeona Carolina Vargas tiene solo 19 años, pero ya tiene un bagaje muy importante, incluso a nivel de campeonato del mundo. Hubo un pequeño inconveniente que diríamos opacó un poco estos 4 días de actividad. En la parte final, algunas corredoras alegaban una conducta antideportiva de parte de Jennifer Sánchez de la Selección Colombia PAT, pero finalmente los comisarios evaluaron la situación y pues determinaron que lo único que podría hacerse era aplicarle una sanción económica a Jennifer por ese movimiento irregular que había tenido con la líder en ese momento, Gabriela Yasmín Soto, y finalmente se ha dictado el podio con Carolina Vargas en el primer lugar, Gabriela Soto segunda y Jennifer Sánchez en el tercer puesto. Pero ha sido una carrera que además nos ha tenido en vilo hasta el final, Goga, y eso también es muy importante para nuestro ciclismo femenino.
Pues para redondear los resultados y la imagen de esta carrera, ¿qué tipo de terreno es el que se ha podido salvar? Porque, bueno, sabemos que hay tendencias, pero en este caso, retomando, digamos, el espíritu de la carrera, ¿qué tan difícil fue el terreno cruzado en esta carrera, Mari?
Pues tuvimos una etapa bastante veloz el primer día, que por supuesto le benefició muchísimo a Mariana Herrera, no solo para la victoria y vestirse de líder, sino para buscar esas metas volantes. Una contrarreloj de 20 kilómetros, larga, extensa, y que fue bastante extenuante para las corredoras. Y finalmente, esa etapa de montaña en la parte final, no tenemos tal vez o no tuvimos la montaña que vemos en una Vuelta a Colombia, pero sí fue una carrera bastante compacta para ser solo de 4 días y también para significar el regreso para muchas corredoras que, como decimos, solo tenían el campeonato nacional de su país y hasta ahí. Así que creo que ha sido un bonito escenario que, como decimos también, permitió que se mantuviera la competencia hasta el final y lo que decimos acá o resaltamos acá es ver a tantas sub-23 ahora siendo parte de este lote internacional, trascendiendo fronteras y cada vez preparándose de una mejor manera, soñando con llegar a otros equipos y a otras carreras.
Pues simplemente cerramos con el nombre de la mejor corredora costarricense, porque bueno, ellas fueron las anfitrionas, así que Stephanie Álvarez quedó en la 5ª posición. Colombia hizo una barrida con todos los triunfos de estos días y de estas clasificaciones, pero también hay que apostar porque esto vuelva a ser la primera piedra para seguir construyendo en el área. El mismo día que se termina el Tour de Francia, comienza la primera edición del Tour femenino presentado por Swift. Es una competencia que va a ser de 8 días, van a ser 1.033 kilómetros. Vamos a tener 4 etapas llanas, o sea que vamos a tener una buena participación de las rápidas, que bueno, casi todas son muy rápidas y muy habilidosas. Tendremos 2 días de media montaña, 2 días de alta montaña Y se va a terminar además la última jornada en la Super Planche de Belfields. O sea que vamos a tener un terreno que va a ir creciendo, porque los últimos dos días van a ser de montaña. El día número 7, que es el penúltimo, van a llegar a el Gran Balón, que es la cima de mayor altura que va a tener la carrera, aunque no termina ahí la etapa, sino un poquito más adelante. Pero el día 8, que es el final, sí vamos a tener una verdadera llegada en alto. Son 24 equipos, Mari, con seis corredoras que participan con cada una de estas escuadras. Pues se supone que aquí no debe de faltar nadie, porque es la primera edición, y como pasó con la Paris-Roubaix, pues esta también es una nota histórica. O sea que todo mundo quiere tener a sus mejores en esta salida.
Sí, se ha exigido año tras año que se equilibren cada vez más las competencias del ciclismo femenino con el masculino, y eso es algo que motiva también a las corredoras a apoyar este regreso de una carrera tan importante que ya ha tenido una historia bastante valiosa en el ciclismo a nivel general, y que por supuesto poder tener de regreso esta competencia será muy importante. Vestir ese maillot amarillo tendrá un significado especial para todas estas corredoras. Incluso, Goga, vimos algunas ausencias importantes en el Giro Donne pensando en esta carrera, como también hay otras corredoras que le han apostado este año al doblete, entre ellas María Nevós, Mavi García y Marta Cavalli, para mencionar a tres grandes protagonistas de la edición que hace tan solo dos semanas concluyó en Italia.
Entre esas ausencias estuvo la de Kasia Niewiadoma, que pues sabemos que está pensando verdaderamente en meterse en la conversación de ser una gran candidata con el equipo del Canyon SRAM Racing. Me parece que es una corredora muy inteligente. No ha estado quizá tan a la par de otras que han crecido mucho en figura, sobre todo en estas últimas competencias que han tomado ritmo. Pero como dices, Mari, el hacer doblete, pues sí, o sea, podría engrandecer el título si es que se repite del Giro al Tour, pero sí se ve un poco más complicado poder hacer ese doblete sin tener algún día malo.
Sí, incluso por eso hemos visto que quienes le han apostado al doblete o de las que más se destacan son aquellas corredoras de mucho bagaje, como la propia María Nevós, como Elisa Longo Borghini, que tienen muchísimo kilometraje en las piernas y que incluso pues comenzaron su temporada un poco más tarde o más enfocado hacia estos objetivos. Hay una gran expectativa entre los equipos franceses, no solo el francés de Jeff Futuroscope, sino el Arkea Samsic, que también tiene equipo femenino. Corredoras como Audrey Cordon-Ragot, que viene de dominar el campeonato nacional y que estará complementando muy bien la figura de Elisa Longo Borghini, pero va a ser una carrera muy especial, sobre todo por ese recorrido que has mencionado, terminando ahí en la Super Planche de Belfields, que se ha convertido en un escenario tan importante en los últimos años y que seguramente las mujeres harán gala, como lo hemos visto en otras carreras que terminan en montaña, como la Vuelta a Burgos y todas estas competencias que poco a poco nos han mostrado también esa capacidad de las escaladoras en el ciclismo femenino.
En el SD Works, por supuesto, también vemos a Lotte Kopecky, que tampoco estuvo en el Giro de Italia y que podría ser una corredora lo suficientemente equilibrada en su desarrollo como para también tener una gran presencia. Y seguramente también lo que ha conseguido apenas en los últimos días en el Ladies Tour Valois, que es el tour de Bélgica, con Lorena Wives, que también ha hecho una gran participación. Es de esa corredora que puede ser también una gran amenaza en los días de media montaña, tiene fondo suficiente, pero entre las favoritas para los días rápidos, Mari, pues es que ahí hay muchas candidatas y yo creo que tenemos que poner a todos y antes que nada a Elisa Bálsamo.
Por supuesto, es una corredora que demostró ser muy fuerte en el Giro de Italia femenino, realmente estuvo combatiendo ahí cabeza a cabeza también con María Nevós, que sí es una corredora rápida, pero que es más de esos recorridos tipo clásica, quebrados y para tratar de sorprender de lejos. Pero por el equipo que lleva el Trek Segafredo, pues no nos cabe duda de que van a buscar brillar en diferentes terrenos, al igual de LSD Works, que diría son dos de los equipos más completos que pueden buscar brillar en varios días, además de buscar una posición de privilegio en la clasificación general.
Lo malo, Mari, es que a diferencia de cuando esta carrera se estaba celebrando con una participación única, de carrera única, como si fuera una clásica, o cuando se empezaron a meter dos o tres etapas, no tenemos presencia latinoamericana confirmada, como cuando sí pasaba en esa carrera que se celebraba a la par del último día del Tour de Francia. Esto, pues aunque todavía no está pues del todo confirmado todas las nóminas, sí nos duele pues que no esté alguna representación de Latinoamérica. Posiblemente Movistar todavía tenga tiempo de modificar su propuesta, porque nada más vemos a tres preinscritas, pero no sabemos si vayamos a tener por lo menos la presencia de Arlen y Sierra.
Esa es una expectativa importante con la confirmación de la nómina del equipo español, que sería también en la nómina más probable donde veríamos presencia de las nuestras. Hay que decir que a diferencia del Giro de Italia, pues donde vimos un número mayor de corredoras, 10 latinoamericanas, pues el Tour se reduce un poco en esas posibilidades. ¿Qué nos beneficia o qué le viene bien a Latinoamérica de este reinicio del Tour de France como competencia? Pues esa ampliación del calendario que puede generar también el desarrollo y la posibilidad para que otras corredoras lleguen en los próximos años. Sabemos que muchas están trabajando ahí, aspirando a esos equipos de primera línea, y ojalá que cada vez ellas puedan tener la posibilidad de exponerse mejor en sus países a nivel continental y posteriormente llegar a esta competencia tan icónica y tan importante.
Se nos fue muy rápido este segmento de Pendiente Máxima, y bueno, pues usted ya está viendo todo lo que hay por delante. Es un plato muy grande el que tenemos, así que vamos a aprovechar para degustarlo, lo que viene. La carrera del Tour de Francia se está presentando también como una carrera que va a tener un poquito más de vibrante pique, seguramente, porque ya se había uno acostumbrado a que todo era una consecución y una seguidilla, pero este año parece que vamos a tener un poco más de lucha hasta el final. Y pues solamente quería también, recientemente recibimos información de que posiblemente Miguel Ángel López esté ya por regresar a la competencia. Mari, esto nos alegra mucho, lo mismo que Esteban Chávez, podrían estar en una carrera de un día en Villafranca, en España, y bueno, pues sería mojarse otra vez los pies para estos dos corredores colombianos, que ojalá, esperemos, estén llegando muy bien a la Vuelta a España.
Sí, es parte de las buenas noticias que hemos recibido durante este fin de semana con tanta actividad ciclística. Nos quedamos un poco con el sinsabor de tener la ausencia de Miguel Ángel López en el Tour de France, pero sabemos que también el corredor está buscando recuperarse de la mejor manera de ese inconveniente que lo ha venido aquejando. Así que ojalá la recuperación haya sido óptima y verlos prontamente en acción, que es lo que más nos llama también a seguir todas estas competencias y, por supuesto, a esperar el inicio de la Vuelta a España.
Bueno, los vamos a dejar en suspenso a ver de qué color sale el próximo uniforme que nos vamos a... Ahí lo estaremos pensando, a ver qué se nos ocurre, porque de amarillo ya nos hemos vestido, así que vamos a ver qué se nos ocurre para la próxima semana. Pero si usted nos está escuchando, pues le decimos que los colores también se pueden escuchar, y estamos de verde y de pepas rojas en esta oportunidad. Mari, ojalá que el espectáculo continúe y nos vemos la próxima semana, porque ya nos encarrilamos con las mujeres también en unos cuantos días.
Vamos a disfrutar esta tercera semana de un Tour que ha sido dentro de la expectativa. Ver movimientos, ataques, emociones, por supuesto. Así que, bueno, quedamos ahí a la expectativa de seguir disfrutando el ciclismo y de tener todos los comentarios sobre lo que más nos gusta, que es este deporte. Un abrazo para todos y gracias por escucharnos y por seguirnos.
Así es. Ustedes son muy amables por compartir unos minutos de su día con nosotras. Y les mandamos, como siempre, la mejor vibra y un gran abrazo desde esta plataforma de Pendiente Máxima.